buenas tardes y bienvenidos al ascensor. Segundo programa del año. Empezamos muy bien hoy. Y tenemos a Miguel Molina.
Buenas tardes.
Ángel Frutos.
Hola, buenas tardes.
Pero hoy no nos acompaña Javi Panadero. ¿Por qué?
Oh.
¿Por qué? Porque le han secuestrado los de Heidi, que se ve que no le gustó la última... El juicio rápido,
el juicio rápido que hubo.
Pero bueno, eso es un tema que...
Y luego tenemos a Johan Cruyff también secuestrado, pero hemos conseguido hacer una llamada telefónica con él. Luego contactaremos.
Pero, en vez de tener a Javi, tenemos a Dani Sáez. ¿Quién es, Miguel?
Pues Dani Sáez lo explicará...
Muy buenas tardes.
Es que digo, hablamos de él, pero no...
Sí, que está aquí, vamos, es tangible. Sí,
como no ha venido Javier Panadero en la sección final de Cantautores, vendrá Dani Sáez a presentar su último disco.
¿Disco?
¿Disco?
Disco. En formato de letra, pero es un disco, se puede cantar también con una guitarra, ¿no, Dani?
Sí, es la última moda, hacer novelas y luego cantarlas.
Como ahora está la cosa mal con la ley Cindy y todo esto, pues hay que reinventarse. Y Dani Sáez nos va a demostrar que se reinventa.
Muchas.
¿Y cómo se llama tu disco con páginas?
Pues el primero se llama Un Imperio a Golpe de Tacón. Y ya ni me acordaba que lo había hecho. O sea, imagínate.
O sea, ahí te das cuenta, tiene un nombre muy flamenco.
Sí, sí.
A Golpe de Tacón. Tú lo pones en un tablao y tiene que sonar de maravilla.
Bueno, que hemos acabado la canción y todo de fondo, con lo que nos hemos enrollado.
Bueno.
O sea que, dentro de nada, empezamos... Y nada, no os echéis la siesta todavía.
Primera planta.
Mira, Rodolfo, ahora metes esto por aquí. Espera que se resbala. Cuesta un poco si no tienes práctica. Un poco más para adentro, hasta que no puedas más, hasta que toques el fondo, vaya. Y listo, toma un dragón rojo hecho con la servilleta del chino.
Vaya, Jimena, yo lo máximo que he sabido hacer es un avión. Y no te creas que llega muy lejos, que siempre acaban aterrizando en mi vaso.
Es lo que tiene llevar meses en paro. Que te despierta el afán de hacer chuminadas inútiles, como la papiroflexia o los origamis, como dicen los pijos.
A ti la crisis sí que te ha pillado, ¿no?
La crisis no sé, pero el paro... Ya ves, tengo mi casa llena de animalicos de papel.
Bueno, ya vendrán tiempos mejores.
Eso espero, porque como vengan peores será un suicidio encender una vela en mi casa.
Mientras miro el mar.
Empezamos el programa y empezamos con la cultura. Y damos, como siempre, la bienvenida a nuestro compañero Eros Ramazzotti.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien. Buenas tardes, experto en cultura.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí de vuelta. Bien, muy bien.
¿Qué nos has traído hoy en cultura?
Pues hoy, para variar, no he traído nada. No, he traído algo, cuidado. Pero... Bueno, os voy a enseñar un poquito de italiano.
O sea, que no has traído nada de cultura de Ripollet.
Nada.
Cultura italiana, ¿no?
Me he dejado el panfleto por ahí. Tengo desde 2010 y, como comprenderán, ya ha pasado el tiempo.
Pero tú haces lo que te dé la gana.
Así va. Cuando me paguéis, yo haré las cosas bien.
El Ramazzotti tiene fuego en el fuego. Puede hacer lo que le dé la gana.
Ahí está mi amigo Dani.
Ya lo sabes, que has pinchado.
Bueno, esto
va, amigos, ¿eh?
Esto va como va.
Pues me parece muy mal que no haya estudiado cultura.
Bueno, ves con cara de que me importe.
Aquí todo el mundo hace lo que da la gana.
Pues sí.
Miguel, ayúdame, ¿eh?
Está bloqueado. Pues tiene ratón, sabe que tengo
ratón.
Bueno,
rachado. Va, venga, enséñanos italiano.
Pero
bueno,
pues sí. Que ha traído unos refranillos por ahí.
He traído unas frases para que...
Venga.
Vamos a jugar un poquito al despiste.
¿Y has traído alguna canción también hoy?
Bueno, yo siempre tengo algo.
¿Esto es Barrio Sésamo o qué?
Sí, tú le pides y te enseña.
Sí.
Y aquí está. Bueno, pues he traído unas frases en italiano. A ver si saben ustedes por dónde van los tiros.
¿No hablan italiano? Nosotros la intentamos decir en castellano.
Venga, sí.
Vamos a hacerlo así, va. A ver este primera, ¿eh? Accino vecino non prende lezioni.
Alucino vecino, no entiendo la lección.
Yo entendí algo de un chino.
Muy buena, Miguel, muy buena. No, casi, pero...
¿Y cómo se dice en castellano?
Pues la traducción literal... Burro viejo no aprende que en español se cambia por burro por el loro. Loro viejo no aprende a hablar.
Creo que antimago.
Casi era cierto, ¿eh?
Has estado
yo
cerca,
no he escuchado nunca eso en castellano. No.
Me gusta la sección esta, otra.
Bueno, yo traduzco.
Está guay.
Y aquí al que le guste y al que no. Hago lo que me sale de los cojones, como bien ha dicho mi amigo.
Del fuego.
Del fuego.
Eso es verdad, no digamos palabrotas.
Perdón por lo de fuego. Vamos a ver. La siguiente, a ver qué os parece. El viento en popa. ¿Qué creéis que puede decir esto?
Viento en popa.
Eso es un poema, ¿no? Viento en popa a toda vela.
No corre más, sino vuela.
Un veneno
mejor. Os digo una cosa. Sí. Lo he dicho en castellano. ¿Qué os ha parecido? O sea, he jugado al despiste.
Decía yo que la entendía muy bien,
sí,
¿eh? Digo.
Lo he entendido a la primera.
¿Lo habéis entendido? No, bueno, aquí el mío ha sido un poco.
Un poco más lento.
He picado.
El que ha picado, pero bueno. Matriccioni in italiani.
¿Cómo es?
Is andari angonfili belle.
Vale, no, sí, mismo. Sí que no lo hubiera entendido.
Bueno, bien, no he visto que...
Venga, otra.
Era para pillarnos esta, ¿verdad?
He ido ahí.
Una panota ahora.
Sí, una difícil, va.
Bueno, ¿queréis una difícil?
Sí.
Bueno, pues vamos a poner una un poquito más difícil, ¿eh? A ver. In bocca chiusa no entiendo les masconi. Perdoni.
No saben. No.
Costan a mí. Pero bueno. Voy a coger otro porque no me da la gana de decir este. Cambio de
vaya.
Una pequeñita, Ci trova un amico trova un tesoro.
Esa es muy fácil.
Claro.
Bueno, a ver.
Quien encuentra un pez encuentra una rana.
En tu casa los refranes eran un poco especiales, ¿no?
En plan, a quien en buena bolsa rima, más que ciento volando, ¿eh?
Claro.
Muy bien.
Bueno, Miguel, bueno, ahora en serio, ¿tú qué quiere decir esto, Ben?
Quien buena concha encuentra, bien.
Vale, ya estamos. No, muy a ver, el amigo, quien tiene un amigo tiene un tesoro.
Ahí está, Norma, muy bien.
Qué súper dotada,
qué bien habla esta muchacha, ¿eh?
Sí.
Qué bonita.
Habla italiano como si fuera de allí, ¿eh?
Joder.
Cuando no se mete conmigo, me cae hasta bien.
Es de Inter. ¿Sí? De la ciudad esa que está ahí.
Sí, y el de los es de Como.
Yo soy de Como. Bueno, os digo otra.
Sí, la última, va, y acabamos.
Venga, vamos a ver,
Una larga, que parezca que has hecho algo.
¿Ves? Ya se está metiendo conmigo, ¿ya? Voy a dejarme mal.
Tírale fuego.
Vamos a...
Un cameame.
Vamos a decir otra, vamos a ver.
Vale.
El lupo pierde y el pelo, ma noi in el vicio.
El lupo pierde el pelo.
Y se la come. No, perdón.
Yo tendría algo de.
Corta.
Repetimos.
El perro, cuando sale, tiene vicio.
Perro no.
Lupo, lobo.
Casi.
Forro.
Forra. La forra.
Uy, lo que le ha dicho.
Oye.
No, la zorra que va. La
zorra,
por ahí.
La zorra y la loba. Van por ahí y pierden el pelo.
La zorra
sin
muda.
Sin pelo no hay loba.
Perdoni. La zorra muda del pelo, pero de costumbre no.
La zorra
muda. ¿Qué quiere decir hasta en castellano?
La zorra muda de pelo, pero de costumbre no.
Ah, es que el niño pronuncia fatal.
Soy italiano, Norma.
pues por eso.
Me explico bastante bien, porque tú el italiano ni puedo. Bueno, sabes lo que te quiere decir.
¿Sabes palabrotas en castellano?
Es lo primero que se aprende.
Bueno.
Ya no hay. No cantas nada, ya se acaba. ¿Te animas o qué?
Yo siempre me animo. Canto lo que aquí ha faltado.
Pero algo nuevo, no lo de siempre.
Algo nuevo.
Estoy ya más quemado con el fuego.
Un día de estos, Miguel.
Próximo single podría ser Hielo en el hielo, ¿no?
Claro, un poco para refrescar la situación.
Sí.
En fin,
Bueno, cántanos. Venga, algo, sí. Mira, un tema. Dani, dinos un tema. Un tema cualquiera, relacionado con cualquier cosa. Lo primero que te pase por la cabeza.
¿Un tema de música? No, de...
No, cualquier cosa, una palabra.
Hostia, basta que me pidas que se me pase algo por la cabeza para que no me pase nada.
La primera palabra que te viene a la cabeza.
Fuego.
No.
Sí, bueno, se me ocurre una canción, se me ocurre una canción,
No.
Sí, canción.
Armario, va, venga.
Armario en el armario.
Tiene un repertorio amplio.
Dani, creo que os vas con segundas, Dani, ¿eh?
No.
Nos estamos llevando bien,
no.
Va, cántanos lo que...
Bueno, pero si es que, ¿qué canto? ¿Qué queréis? Que os diga, yo canto lo que me doni la gana y ya está.
¿Tienes un minuto? Pinta, tic-tac.
Me he quedado en blanco,
Blanco, blanco. Con la palabra blanco.
Sí.
Caballo blanco.
Alerta mientras piensas, eso sí me gusta.
De mi España. ¡Ole! ¡Viva! ¡Viva yo!
Era remachote y ahora hace flamenco.
Sí, bueno, he escuchado a Antonio Molina y... me gusta, os he sorprendido, ¿a qué no esperabais?
Es que no,
este giro de voz, ¿a qué no esperabais?
Pasó las vacaciones en Andalucía, es lo que tiene.
Sí, bueno, es que hemos escuchado, bueno, ya lo dejaremos para otro día.
Sí. Bueno, y hasta aquí nuestra cultura falsa, porque esto ha sido cultura falsa.
Hombre, hemos aprendido bastante italiano hoy, ¿eh?
Hombre.
Lo de la zorra y la loba y...
Ha estado bien, ¿eh? ¿Para qué te ha gustado?
Me ha gustado.
Te esperamos la semana que viene con muchas más frases. Bueno, quédate.
Vale.
Y nuestro ascensor llega a la parada de ¿qué fue de? Una sección que más que alegría nos ha dado juicios.
Juicios, querellas, la semana pasada lo ganamos.
Eso es verdad, lo ganamos.
Hay que decirlo porque el abogado, el juez lo compramos nosotros, ya no llegará otra carta para otro juicio por corrupción.
¿Qué gran juez.
¿Sigue?
Sí, ¿me dejas hablar ya?
Sí.
Muy bien. ¿A quién has traído hoy?
Soy traído a una persona que descubriremos qué le gusta más, si traficar con percebes o con almejas. Eres Chanquete.
Chanquete, has resucitado a Chanquete.
No lo he resucitado, ¿quién ha dicho que Chanquete se haya muerto? A ver.
La tele.
La tele solo dice mentira. La tele.
Jolín, Belén Esteban. Bueno, da igual, no voy a entrar.
¿Sabes quién es? Su monigote, eso quién es Belén Esteban. Ya, ¿por qué tenemos que hablar aquí de esa?
Sí, es verdad, tienes toda la razón.
Que iba al programa.
Bueno, va, venga. Chanquete.
Chanquete,
hola,
ser, ¿eh?
Hola, Chanquete. Buenas noches. Hola, ¿qué tal?
¿Te ha gustado tu presentación, eh?
Bueno, no ha estado mal, ¿verdad?
Es que te tenemos aprecio a ti.
Claro, muchas gracias. A lo mejor después de la entrevista no me lo tenéis tanto.
No, sí, no se me estaba ahí.
¡Qué miedo me ha dado! ¡Qué miedo me ha dado!
No, sí, cuidado, sí se ve buena gente.
No, no lo sé, luego me lo dices.
¡Qué pícaro, ay, qué pícaro!
Qué bueno es este chico, ¿eh?
Sí. No te muevas tanto.
Lo siento, es que tengo ya una edad y me tengo que poner bien.
¿Es Chanquete o es Ugat Pulset?
No sé quién es ese.
Es que ha estado 20 años escondido.
Claro.
No le pidas.
Cuando él se fue, Eduard Pulset era un niño.
Hablo así y ya está.
¿Cuál? A ver, la gente te conoce por la película, serie que se emitió 80 veces en España.
Que yo no he visto.
80, que Norma no ha visto porque
no tengo infancia.
Porque estaba viendo Belén Esteban de joven.
Hay gente para todo, tú.
Claro.
Que no se ría más, de verdad me da miedo. Venga, va, ritmo.
A ver.
Que eso tiene que arrancar, macho.
La gente te conoce por Verano Azul.
Sí, claro.
Pero nos has contado que Verano Azul no es lo que parece. ¿Cuál es tu versión de Verano Azul?
Bueno, a ver, yo es que claro, si me salgo por la tangente y os cuento todo...
Resumido, porque nos tenemos 3 minutos de tiempo.
Venga.
Mirad, era un traficante de percebes, tú.
¿De qué tipo de percebe?
Pues el rojo, el que
bueno.
Se cría en Galicia, este bueno, el que los percebeiros.
El caro.
Yo tenía unos chicos que, bueno, que no eran de aquí, por un bocata y 4 duros, pues me los cogían. Que total, yo cogía más del tope, y entonces, bueno, aquí hubo una historia tal, total, que me hice con un montón de dinero y me fui para Nerja, tú.
¿Pero por qué se fue para Nerja?
Pues porque me cogí una cogorza del copón, porque yo me creía el mejor.
Y lo que nos contaste antes...
Sí, nuestra documentación
mafia,
es mentira.
Claro,
¿la
que
mafia?
Claro que ha habido una mafia, yo era la mafia.
¿Y había una confrontación con otra o...?
Bueno, sí, pero si indago en el tema lo mismo no llega, ¿no?
No, solo lo básico, porque uno no se va a Nerja por una cogorza y se queda...
¿Qué
en...
puede
no, simplemente,
ser?
Simplemente que la batalla campal la gané yo, hundí el barco. Entonces, claro, yo me sentía, me llevé el bote, me llevé el dinero. Y entonces, claro, tú verás...
Llegó el bote y el dinero.
Sí, un cabronazo con todas las letras, ¿no?
Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Es verdad que Verano Azul se rodaba en invierno?
Tú no sé si tienes muchas luces. Verano Hola. Azul.
No se meta con nuestro invitado.
Bueno, perdona, chato, pero Verano Azul es verano.
Claro, pero ahí estaría el fraude.
No, chico, no. El fraude estaba antes. Da igual, No pasa nada.
¿Y qué pasó? Ay, que
te todas las preguntas tienen su fin, ¿no?
Bueno, conmigo no te metas, que yo te he dicho que me caes muy bien.
No lo sé, ya te he dicho, ¿sí?, que no sé cuándo acabé.
¿Tal para cual?
Total, que llegué a... Bueno, en caso es que... En calle Nerja. Bueno, sí.
Encallaste en Nerja, quedó evidentemente, se vio en la serie. Y todo estaba tranquilo. Ahí nadie le conocía hasta...
¿Hasta que qué?
Pues apareció un niño, el niño este que empieza... ¿Cómo se llamaba? Creo que empezaba por ti y acababa por To.
Sí.
Sí, el pelo chuster. Total, que llegó el niño este con unas cámaras, un estudio, yo me vieron amable y tal, y dije, no, hostia, pues este tío puede valer para... Entonces, claro, ya vi que estaba inmerso en la serie, que me cogieron el gustillo, los niños y tal, y ahí estábamos.
Y luego ya le conoció toda España, se puso un poco nervioso y...
Exacto, claro, yo estaba conocido por la mafia percebeira.
Claro, la percebeira roja, y llamó a un amigo suyo, a un tal Jesús...
Jesús Quesada, no, Jesús de Cámara Café.
No se sabe ni su historia este hombre.
Hombre, tengo ya 70 años, ya creo que puedo...
No se vaya por la tangente. Jesús Gil, ¿qué le dijo Jesús Gil para que pasara?
Mi amigo Jesús, claro. Bueno, sí que él fingió su muerte igual que Elvis y mis colegas y tal. Y entonces me dijo, oye, finge tu muerte, chato, que esto es la hostia. Tienes el dinero, coges... que te afeitas la barba total, ya con 70 años, ¿quién te va a buscar, chato? Y nos pegamos la juerga, padre.
¿Y a dónde os fuisteis?
No, aquí en Marrampiño.
Marrampiño. ¿Y a qué se dedica?
A Marrampiño, pues a...
A Marrampiño.
¿Montó usted algo, me dijiste? ¿Te lo tengo que recordar todo o es todo mentira?
Bueno, un hotel con luces rojas.
Miguel, no me gusta ser señor.
¡Qué bueno, qué bueno!
A mí no.
Parezco un poco Jesús Puente ahora, ¿no? Una noche llena de amor y de...
¡Qué tío, qué súper simpático!
El dinerito me lo lleve fresco, tú.
Ya, y ahora... Trafica, digamos, que con...
Ahora ya vivir.
Con tipo de marisco.
Sí, bueno, ahora con almejas.
Ya está. Y hasta aquí la entrevista con el zombi de Chanquete.
Bueno, zombi lo dirás tú. Yo me pongo la vida, padre.
Segunda planta.
Si quieres te enseño a hacer el monje junto al mar. Parece complicado, pero ya te digo yo que en 7 horas lo tienes listo.
No, gracias. Creo que puedo pasar sin él.
Tú te lo pierdes, porque parece que no, pero en las noches de invierno hace frío y te hace compañía.
Oye, ¿y por qué no te pones a estudiar algo para ampliar tu currículum y encontrar trabajo antes y eso?
Tengo 26 años, 2 carreras, un máster, el certificado de inglés y alemán avanzados y cursos varios que he ido haciendo los fines de semana.
Ah, bueno, no sé, puede que no sea lo que buscan.
Ya entiendo. Puede que quieran que sea rubia, ¿verdad?
Es posible.
Las noticias del ascensor, aquellas sin las que podrías vivir la mar de bien. Y llegamos a la sección de las noticias. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis encontrado vosotros alguna noticia esta semana que había estado bien?
Yo que no, yo he estado de fiesta.
Muy bien. ¿Y tú, Ángel?
Yo, pues no. Pues la verdad que no me he molestado.
Bueno, pues yo he encontrado una noticia de un niño de 22 meses que se ha tragado la cuchilla de la batidora.
¡Aiga!
El hambre, qué mala que es, ¿eh?
¡Madre mía!
Oye, si nos gusta, buscar a vosotros la noticia.
Claro, no, por lo menos has hecho algo.
Muy bien. ¿Os leo la noticia?
Vale.
No.
Sí.
No.
Asier,
Callaos, la leo. Yo mando y punto. Asier, un niño bilbaíno de 22 meses, se tragó parte de la cuchilla de la batidora con la que su aita acababa de prepararle una papilla de cereales. El aspa se partió y acabó en... Los 2 centímetros acabaron en el alimento del bebé y se lo tragó. Y empezó a pasar por la gola y llegó al estómago. Ángel, ¿qué te da cosa?
No me gusta.
¿El que no te gusta?
¿La cuchilla o la gola?
No me gusta, el tema de la gola no me gusta, yo lo sabía. Yo voy a contar un día de esto.
Bueno, la familia del pequeño pasó 5 días hasta que, de forma natural, el niño expulsó el objeto... Leo la noticia. Expulsó el objeto cortante con las heces, o sea que le cagó. Es como súper fino. Entonces los médicos dijeron que tuvo suerte de que no le ocasionara ningún desgarro ni nada. Y la historia esta comenzó en noviembre de 2009... La familia compró una batidora en un sitio que no diremos para no hacer mala publicidad, que lo hemos hecho muchas veces. Y entonces Santiago, el padre del niño, ha querido hacer pública la historia porque la compañía en ningún momento se ha interesado por el niño y se ha limitado a ofrecerles 300 euros como indemnización. Pero así en plan porque el niño no ha sufrido ningún daño físico. Y aparte, no tenemos la compañía de seguros, hemos traído a Santiago, el padre del bebé.
Buenas tardes.
¿Que está enfadado ya?
Un poco.
Y al bebé de 22 meses, porque claro, el bebé no podía venir solo.
Hola Norma, ¿qué pasa, joder?
Un bebé con una voz más grave que el padre.
No, no, joder, si lo sorprendente es que con 22 meses...
Prodigio,
¿Eh?
Mi niño,
¿Qué dices?
Hablen de uno en uno.
Ahí va.
¿Qué dice esta? ¿Qué dice?
Hijo.
Padre, padre, padre. No, padre, no. Ahí está, joder. Qué tontería.
Bueno, a ver. Tenemos a Santiago y a Asier, el niño de 22 meses. Explíquenos un poco cómo fue el descubrimiento de la cuchilla en su estómago.
Pues nada, que mi madre, bueno, mi mamá, cogió y dijo: coño, niño, ¿quieres comer un poquito? Y dije, claro que sí, madre, yo siempre tengo hambre, hostia. Y entonces coge y dice, pues nada, échame ahí un poquito de lo que sea, madre, lo que sea. Bueno, voy a decir madre, porque ahora parece que... Y entonces digo, bueno, pues me lo como. Y es que yo noté un poco aquello rascando allí.
Sí.
Y digo, me cago en la órdiga. Digo, pues si aquí, madre, yo para mí que me he cogido algo que un hueso o alguna cosa de esa. Y aquello digo, no, si no hace falta ir al médico, digo yo. Pero digo, bueno, pues mi madre insistió, claro, al ser pequeño todavía. Sí, aunque estoy un poco adelantado, pero bueno.
Porque el periódico ha hablado de que se ha tragado una cuchilla de 2 centímetros.
Sí, a ver, si eso pone. Pero que a mí no me dolía nada. Digo, bueno, pues nada, oye, madre, pues vamos al médico.
Pero pa, chico, la de burras que hemos hecho, ¿por qué salimos por esta cosa en el periódico?
Pues menuda gilipolleza,
¿a que sí?
Pues eso digo yo.
Anda.
¿Qué ha pasado más?
Bueno,
pero si eso es lo mínimo.
¿Te acuerdas aquella vez que me tiré un peo y te tumbé?
Me cago en la órdiga, pero que aquello olía a rayos. Y encima estamos detrás de la huerta.
Sí, diga, diga. Es que estaba pensando, estamos herméticamente cerrados, que no se escape ningún gas.
No, tranquila, yo me controlo mucho por aquí en la radio, en los medios y en los enteros.
Muy bien.
No, es que mi padre tiene un esfínter que ojo, pero no se vaya usted a pensar.
Pero...
cogió que se tiró aquel pedo, aparte de tumbarme a mí, cogió y se cargó toda la huerta entera. Aquella tierra ha quedado estéril, me oye. No ha vuelto a salir nada, no ha vuelto a salir nada. Y claro, yo, claro, después del susto, cogí, me tiré otro y salí disparado como 20 metros. ¿Qué dice usted?
Verídico,
y por eso no salimos en las noticias. Yo creo que eso es mucho más...
Tal cual lo cuenta.
Sí. Yo creo que es mucho peor. Porque a usted... Bueno, a ti, niño, ¿qué es como quieres que te hable de tío de usted?
A mí háblame como quieras, chata. ¿Qué? Tú háblame como quieras.
Vale, pues Asier, ¿te hizo mucho daño? O sea, ¿pero tú notaste algo dentro cuando
daño
te tragaste?
Daño ninguno, me cago en la orilla.
¿Puntos o algo?
Hombre, yo cuando yo apreté, pues aquello, hombre, tuvo que salir y no había espacio suficiente. Hubo un desgarro ahí importante, pero qué leche. Nada, 40 puntos y a tomar por saco.
Nada, nada.
Yo soy vasco, hostia.
Y tuve que... ¿Te acuerdas cuando fuimos a Madrid? Porque el tétanos en... Ahí en Vizcaya, el tétano es muy grande y me da miedo hasta a mí. Fuimos a Madrid, ¿te acuerdas? En el autobús.
Sí, padre, sí.
¿Qué es muy grande?
La vacuna, el tétanos.
Ah, vale.
Y me encontré allí en el autobús.
Es que me imaginaba un super tétanos gigante, en plan, un bichaco.
Bueno, en Álava, es un Álava, te lo puedes encontrar, pero
ah,
no,
vale.
Donde vivimos nosotros en la huerta, no.
Ah, vale, vale.
Y estábamos en Madrid agarrados... ¿Qué eran, hijo? 20 tíos agarrados una barra en el autobús.
¡Bye, bye!
20 tíos, dije yo. ¡Dejadme a mí solo! Cogí... Estoy un poco gallego,
Sí, sí.
Los padres... Cogí la barra, yo
tampoco
solo...
Tampoco son burros los gallegos, ¿sabes?
y la arranqué yo, la barra.
¡Se quedó con ella en la mano! ¡Me acabó la órdiga!
Hijo de color madrileño, es que ni me lo agradecieron ni nada.
¿Qué le parece?
Hay gente pato.
¿Qué le parece?
Hay gente pato.
Es que Madrid... No voy a hablar de Madrid.
No hable de Madrid, no hable de Madrid, Aita. Que usted se enciende y se pierde.
Bueno.
¡Cago en la leche!
Bueno, y... Le han ofrecido 300 euros por daños...
¡300 euros de mierda! ¡300 euros de mierda! Pero si yo digo yo, ¿pero qué coño? Digo, padre, vamos a pedir algo más, me cago en la hostia. Pero si la verdad, hombre, daño no me hizo. ¿Por qué no me hizo? Porque uno es un tío y los vascos somos vascos con dos cojones. ¿Me entiendes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Pero coño, pudo pasar. Pudo pasar. Bueno, bueno, pero bueno, buenos son, ¿eh? 300 euros.
Para acabar así la entrevista esta, ¿quieren... ¿Quieren enviar algún mensaje a la empresa o...?
A ver, Oski, dilo tú lo que quieras.
¡Eh!
No, da igual, si no era Oski, era otra. Dilo tú lo que quieras.
Pues no sé, padre. Le voy a decir, le digo algo, padre, ¿qué dices?
Algo, dile algo.
Yo al fin y al cabo tengo 22 meses
madre
y no
madre mía,
nada,
qué griterío, por cierto, qué griterío.
¿Qué no sé hablar de otra manera?
Vale, vale, sí, perdón.
Soy vasco, me cago en la hostia, tienes que dejar que me exprese, hostia.
Niño, 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 venga, dale.
Es que me encienden, me encienden. Padre, que voy a coger la roca esa que hay ahí al lado de la huerta y se la voy a tirar al primero que pase.
No,
me cago
no,
en la hostia.
Otra vez, no. Tiene esa roca como 5 personas enganchadas ya.
Me cago en la leche. Sí, pesa
20 22
kilos,
meses, no lo quiero conocer a usted con 22 años.
Pues imagínese, imagínese, uno que nace fuerte y ha nacido fuerte y robusto, me cago en la leche. Pues le digo una cosa, como veo alguno de esos directivos, es que lo machaco, me cago en la leche.
Bueno.
Bueno, niño,
no me entero,
vámonos ya, que tenemos que comprar el mapa mundi de Bilbao. Vámonos.
Ah, vámonos, padre.
Ahora. Bueno, pues, ¿qué os ha parecido? Los bebés. Desastre, gigantes.
No, gilipollas, el de 22 meses, ese
puto
niño prodigio, ¿no?
¿Lo habéis visto? ¿Lo grande que era?
Sí, yo creo que superaba... No,
para tener 22
era como grande como yo.
¿Eh? Mira.
Yo diría que tenía esta barba.
Yo sí, dicen que los vascos son... O sea,
se desarrollan muy rápido.
Sí, sí, ya.
Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria per la porta principal, entrar als anals de la història.
I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
La porter per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols va i m'enduc una carbassa.
I una defensa de 4, amb centrals ben contundents, la prudència i la paciència imperant en tot moment.
Si les coses van...
Entramos a la sección de deportes, que hoy estamos un poco huérfanos porque no está nuestro amigo Johan Cruyff. ¿Qué ha pasado, Norma?
Pues, por lo que has dicho tú antes, la han secuestrado, los tunos.
Los tuneros que le seguían la semana pasada y tenemos novedades ahora.
Sí, yo creo que estamos recibiendo una llamada ahora mismo. ¿Hola?
Oh, bueno, es que cada vez siempre soy yo.
¡Hoy es Johan! ¿Qué tal?
No, es que no tengo mucho tiempo.
¿Pero dónde estás?
Los tunos estos que me han secuestrado, estos cabrones.
¿Quién?
Los tunos. Los tunos del otro día que me puso Miguel. ¿Quién fue? Miguel, cuando te coja te voy a matar.
Yo no fui, te lo dije, yo no fui. Te hicieron un recado del Ripollet, la
bueno,
cagaste.
Bueno, que te dejes de rollos, tío, que están pidiendo dinero. Soltadme algo, tú, o que no me lo pagáis, joder. Pero que
¿Seguro piden? Que te piden dinero ellos o eres tú que quieres cobrar.
Pero me cago en la leche, Norma, que llevo tiempo sin comer, joder. Hostia, que soy el entrenador del Barcelona, no estés tú. Joder, que quiero
salir
de aquí.
¿Dónde estás, Johan? ¿Qué ves desde tu zulo?
Zulo, no veo nada, me tienen encerrado, tengo las pupilas dilatadas. ¿Qué puede ser esto? ¿Qué puede ser esto? ¿Quién ha hecho esto? Miguel, cuando te coja te mato.
No, amenazas porque no.
No amenazas porque no estás en la mejor situación como para amenazar.
Pero te encuentras en Ripollet o te llevaron muy lejos.
¡Es que llevo fuego! ¿Cómo quieres que lo sepa?
Pero te llevaron muy lejos con el coche o algo.
Este claro, estaba vengado, no me acuerdo. Me dieron un copinco.
Bueno, ¿qué piden los secuestradores?
Bueno. Pues nada, que viene a pedir dinero, hostia puta.
¿Pero cuánto dinero?
Mucho dinero.
¿Cuánto?
Pero es que no saben que te estoy llamando. Os llamarán.
Ah, vale. Ya te llamarán,
bueno,
no sé cuánto.
Bueno, que vienen cantando. Bueno, venga, hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues por lo visto no sé si lo tendremos para la semana que viene.
O sea que tenemos que esperar una llamada de secuestradores para que nos digan.
Bueno, secuestradores, el 93-594-2164. Si queréis, aquí estamos.
Secuestradores, llámenos al 93-594-2164 y díganos lo
que... ¿Cuánto queréis? Que yo por Johan lo que sea. Y nada, hasta aquí deportes. Ha sido corta hoy la sección.
Corta, pero,
es que no,
pero intensa.
Sin Johan no hay nada.
Tensión.
Davant centre amb un pacte i amb arrencada explosiva, rematant centrada exacta, si és que la centrada arriba. Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
Què?
Els Amics de les Arts.
Un grup de què?
Música.
Ah.
Sí, de música.
És que jo el rock català no...
No.
No.
No, bueno, tampoc és que...
Que què?
Que no és ben bé... No saps aquella que diu "ho sento molt"?
Com?
No, res, tranquil. Et porto a casa?
Ulele, ulala, un shawarma amb tu és el millor que hi ha. Ulele, ulala, demà hi ha la repesca i ho provarem d'arreglar. És el millor que hi ha. Olele, olala, demà hi ha la pesca i ho provarem d'arreglar.
I atenció, minut 44 de la segona part. Sembla que la cosa està perduda, però s'escapa per la banda. Puja la pilota, la torna enrere. Vibra el joc per la banda esquerra. Mira la centrada, atenció a la centrada. És peca de peça, però atenció, ens trobem una trobada. Recuperem la pilota, mira el que torna per la banda.
Tercera planta.
Bueno, mira, ya tendrás tiempo para trabajar, ¿no?
Eso seguro.
Todo está muy mal ahora. Quien tiene trabajo tiene un tesoro, la verdad.
Sí, ¿no? La gente tendría que dar las gracias por tener la posibilidad de levantarse a las 5 de la mañana, conducir una hora para ir a trabajar a 150 kilómetros de su casa, pagándose el mismo la gasolina, los peajes y sin fines de semana, si es que hay gente con suerte.
Bueno, supongo que cada uno tiene sus problemas.
También es verdad. Yo me he atascado con la grulla posada en un manto de nenúfares.
¿Ves?
¿Y tú qué? Que no me cuentas nada.
Bueno, puedo dar gracias a que estoy trabajando. Nos han bajado el sueldo, pero nos han prometido que no faltará faena y así podremos conservar nuestros puestos de trabajo. Total, ser minorista está sobrevalorado.
La etapa final del programa con nuestro invitado especial, Dani Sáez.
Sí, Dani Sáez, que lleva todo el programa con nosotros ya.
¿Sí? Uh-huh.
Es la única vez que se lo dijimos a Pancho Barona la semana pasada, pero de hecho se negó hasta venir aquí.
Hombre.
No, pobrecillo. Buena
gente.
Era tu última, era
este
tu última opción.
Oh, claro.
Claro. No, pero era buena gente, hombre. No, no hay nada que reprocharle.
No.
Pues esta semana nos visita Dani Sáez. Que...
Era buena gente como si se hubiera muerto.
No, 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 sigue siendo buena gente.
O sea, estamos liando Sáez en también, un momento, que lo sepáis.
Dani Sáez también es buena gente.
Gracias.
Que viene a presentar, es un, yo lo digo yo, un joven talento de la escritura.
No le he pagado aún.
Todavía no.
Luego me
que
cobra.
Nos viene a presentar su último libro que sacó en 2008, pero además a presentar los dos que sacará ahora en marzo. Buenas tardes, Dani.
Muy buenas tardes.
Dani Sáez se define en una página de internet como, uno, una persona, evidente.
Muy bien.
Dos, una persona de sexo masculino, no lo he comprobado, supongo que sí.
En principio sí.
Tres, una persona de sexo masculino que escribe cosas. Y cuatro, una persona de sexo masculino que escribe cosas sobre él mismo. ¿Cuánto de autobiográfico hay en tus obras, Dani?
Siempre hay un toque autobiográfico en todo lo que haces. Pero, a ver, cuando escribes, pues siempre, quieras que no, lo que ves a tu alrededor, pues siempre lo plasmas un poquillo en algún personaje, ¿no? Pero, a ver, no te sabría decir concretamente cuál. Siempre hay un poco de todo.
¿En todos tus libros o solo en el primero que sacaste?
En todos,
¿no?
Es imposible que no pongas algo tuyo en todo lo que haces.
Y en tus obras siempre intentas hacer un guiño a tus publicaciones anteriores ¿Se puede adelantar algo o prefieres que los lectores lo adivinen?
Hombre, tiene más gracia si el lector lo adivina. Pero sí, siempre suelo hacer eso. Eso lo vi de una novela de el Benito Pérez Galdós, lo suele hacer siempre. Siempre pone algún personaje de sus otras novelas. Y dije, bueno, pues si lo hace él, pues no lo voy a hacer yo.
Si funciona, ¿no? Una herramienta comercial. Y en tu primer libro, Un imperio a golpe de tacón, pones a una mujer como presidenta de España. Uh-huh. ¿Crees que algún día llegaremos a tener una presidenta en el gobierno?
Hombre, sí, es probable que se haga. Lo que yo espero que se haga porque lo merezca, no por quedar bien. O sea, que esté la que sea mejor, que sea presidenta y punto, ya está. Da igual que sea hombre, mujer, lo que sea.
Ahora mismo, tal y como está el panorama...
Es que ahora mismo no hay ninguno bueno.
Nadie.
Entonces hay que elegir al menos malo.
Un saludo a todos complicado. Los políticos.
Sí, sí, que vendrán algún día también aquí, ¿no?
Sí. Saludo, ¿eh?
Ese primer libro que estábamos comentando es prácticamente de temática política. Pero a la vez tú te consideras una persona que rechaza la política, lo acabas de decir.
Bueno, sí,
sí. ¿Qué es lo que no te gusta de la política? ¿El poder o los trajes?
Hombre, ir todo el día con trajes, poco... El poder, supongo que le gusta a todo el mundo, ¿no? No te puedo decir, como yo no tengo poder, pues entonces no... Pero lo peor de todo es que los políticos han convertido esto en un trabajo, en una forma de hacer dinero, en lugar de dedicarse a lo que tenía que ser, servir al pueblo, y eso es lo que no me gusta a mí, supongo que a todo el mundo.
Y para que no haya nadie... ¡Uy! Pienso y luego lo digo, ¿vale? Ahora, ya está. Y para una persona que no haya leído tu libro, Un imperio a golpe de tacón, explícanos un poco de qué va.
Este libro también, yo soy un poco autodidacta, porque a mí nadie me ha enseñado a escribir ni nada. Un día me dio por ahí, tenía insomnio y mira, y me puse a escribir y salió esto. Y es más bien un poco una prueba. Entonces este libro tampoco está mal, está entretenido y tal, está mal que yo lo diga.
Está bien.
No tienes que vender, tú.
No me sé vender muy bien, la verdad. No se me da
lo
muy bien.
Recomiendo.
Yo creo que esto te lo enseñan, ¿no? Cuando te ficha a alguien, te enseñan a venderte, porque yo no tengo ni idea. Entonces, pues, es un thriller un poco, un thriller político, así de conspiraciones y tal. Bueno, está entretenido. Tampoco te puedo contar demasiado, porque entonces ya te jodo el libro, claro. No se puede decir joder, ¿no? Pero...
Da igual, ¿no?
Te ponemos un pip después, tú tranquilo.
Ah, vale. Siempre he querido que me pongan un pip.
Has dicho que empezaste a escribir así por una noche de insomnio, no sé qué.
Bueno, unas cuantas.
Unas cuantas
si
noches.
Si lo escribí en una noche, entonces...
Oye, pues te cundió un montón la noche.
Sí,
o sea.
Ya ves.
Una noche larga.
Empezaste a escribir, seguiste escribiendo, has llegado a 3 libros. ¿Qué tal tu último libro comparado con el primero? O sea, ¿qué le dirías un poco a tus...?
Pues... Cada vez que vas haciendo uno, lo vas haciendo mejor. Está claro, vas viendo los errores que cometías. Bueno, sigo cometiendo muchos errores, claramente, porque yo no soy profesional. Pero sí, cada libro pues, vas aprendiendo y vas haciendo, quiero pensar que mejor. Y también lo tienes más elaborado, porque también el primero lo hice así sin seguir un guión ni nada. Y el otro ya tenías una idea fijada, ya seguías un guión un poco y ya con el otro pues ya lo elaboras más. Yo creo que el último, a veces que más me gusta.
¿Cómo se llama el último?
El diario de Kreshauser. Sí, bueno. ¿Lo digo ya o...?
Dilo.
Bueno, es una historia de está ambientada en la época nazi. Y la diferencia... Hay muchos libros de nazi, ¿no? Dirá, ¿qué tiene de especial este libro que no tenga otro? Porque de nazi, pues, así encuentras un montón. ¿Qué tiene de especial? Porque siempre la historia de los nazis se cuenta desde el lado de los judíos... o desde las cúpulas nazis, pero nunca se cuenta desde el punto de vista de un ciudadano alemán. Y esta es la principal diferencia, que aquí se cuenta desde el punto de vista de un ciudadano alemán que cree, lógicamente, en la ideología nacionalsocialista. Esa es la diferencia entre... Creo que no hay muchos libros así, habrá algunos, seguramente, no me he leído todos los libros del mundo, pero creo que no tantos.
Y luego tienes otro libro que lanzarás ahora en marzo, que se titula Kukulkan, la tierra perdida. Es un libro, a diferencia de los otros dos, que se basa en mundos más o menos reales, medio ficticios. Este es totalmente un mundo ficticio. ¿Qué te gusta más? ¿Qué es más fácil, escribir dentro de un mundo ficticio o dentro de un mundo real?
Bueno, no es un mundo ficticio del todo, porque lo que pasa es que está basado en una época de la que no hay ningún dato. Entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana, básicamente.
¿No hay civilización desarrollada ahí?
Bueno, no, es... Antes, son civilizaciones precolombinas, antes de los mayas y todo eso, pues no hay datos de eso, está todo perdido, quedan muy pocas cosas. Entonces, yo ahí puedo dejar mi imaginación volar y hacer lo que me dé la gana.
Anda, que el día que descubran algún escrito de la
entonces
época...
Entonces ya me habrá jodido el libro.
Oye, pues a lo mejor acierta y todo.
Sí, igual, ya, seguro.
Pues tratamos. ¿Y a qué se deben los lanzamientos seguidos en marzo? ¿Crees que la, con la llegada de la primavera la gente lee más?
Que la primavera la sangre altera. Y a lo mejor, y además también el San Jordi, ¿no? Y eso. No, pero es que este libro ya estaba escrito hace tiempo. Y estaba ahí en el tintero. Y claro, si tú no te lo autopublicas, pues... Si lo autopublicas no puedes presentarlo a concursos. Ah. Pero como tampoco va a estar así en el cajón todo el tiempo, pues he decidido que para que esté en el cajón por lo menos pues lo saco, ¿no?
Siempre jugando con el calendario, ¿no? Un poco.
Sí, siempre ha ido en las épocas mejores, ¿no? También Bubuk, se puede hacer publicidad, ¿no?
No, no, dilo, dilo.
Bubuk también cuando lo publicas ahí, es una página de autopublicación, pues te permite participar con ese libro en un concurso que hacen ellos mismos. Y lo patrocina Alfaguara y está mejor que otras porque este por lo menos es de aquí.
Tiene más nombre.
Bueno, tiene más nombre, pero quizás más cercano. Y si sale el ganador, solo compites con gente que no es aún profesional. Por lo tanto, quizás es un mercado mejor.
Vale.
Que es como que compites con tus iguales, un poco así.
Sí, digámoslo así, sí, sí. Y entonces, si ganas ese concurso, pues también te lo sacan en formato físico, aparte del virtual, obviamente.
A ver si suerte y te seleccionan.
Joder, ojalá.
Y con tres libros escritos ahora en marzo, ¿crees que cada libro te hace más grande o sigues usando la misma talla de ropa?
Hombre, lo que me haría más grande en todo caso sería comer más. Que eso últimamente hay que mirarlo un poquillo.
En Navidad, todos estamos igual.
Sí, lo mío venía antes de Navidad, ¿eh? Y no, no, a ver, yo sigo igual, vamos. Entonces, cuando me den millones, entonces a lo mejor ya me podrías hacer esa pregunta.
Y a lo mejor no vendrías a este radio, ¿no?
No, claro que vendría.
Y tiene que venir.
Eso espero.
Tenemos que firmar después una clausulilla,
claro,
que ponga, vendré cuando sea rico. Y tenemos repartiré que... mis ganancias.
A quien le dio, me dio la fama.
Es lo que hay.
Y cuando uno escribe un libro, le pilla cariño a los personajes, incluso a los buenos. ¿Les acabas echando de menos tú cuando cierras la última página?
Sí que les echo un poco de menos, ¿eh? Además, yo soy un poco raro para esto, porque cuando acabo el capítulo o algo, luego por la noche sueño con él y todo, ¿sabes? Que soy un poco raro, esto he dicho. Sí, sueño con el que estoy en ese mundo, digo, hostia.
Y
entonces,
yo...
así sigo al siguiente capítulo muchas veces.
¿En sueños?
Sí, sí, te lo digo en serio.
Ya ves.
Me he leído alguna escena de este libro y alguna noche te has despertado...
No, con ese, con ese libro no sueño.
Ah, digo, porque hay alguna escena que...
Sí, algunas fantasías ocultas, ¿no?
Sí,
sé.
Sí, sí, bueno, digo.
No, vamos, no he dicho nada.
¿Quién quiera saber lo que lo lea?
Eso. Y bueno, darse a conocer es difícil, sobre todo cuando no tienes un padrino potente al lado. Mm. ¿Qué tiene que hacer un escritor Nobel para conseguir un nombre?
Bueno, a día de hoy, pues, si quieres llegar a algo, pues, primero tienes que tener padrino, como has dicho tú. Y es verdad que es muy difícil conseguir nada. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues inventártelas, yo que sé, hacer lo que puedas, cosas poco convencionales, como por ejemplo autopublicar o yo que sé, o como hacía yo, vender los libros por ahí, yo mismo, o regalárselo a la biblioteca, o yo que sé, lo que se te ocurra.
O sea, picar a muchas puertas.
Sí, ahora está un poco cerrada la cosa, ¿no? Y cuando las cosas están cerradas, pues tienes que buscarte otra alternativa, inventarte cosas, no sé, caminos nuevos, que no haya hecho nadie, ¿no? Si haces el mismo camino, pues ya sabes a dónde vas a llegar.
Y a poco vas aprendiendo más de la experiencia también.
Sí, eso sí, que... bueno, sí, sí, claro.
¿Sabes más a dónde ir?
No, bueno.
¿No?
Aprende, hombre, pero no.
Si algún padrino quiere...
que llame
tú pide, tío, a mí.
Que se pase por aquí y pregunte por Dani.
Dicen que escribir es reescribir. ¿Dedicas más tiempo a la escritura, a la reescritura o a reiniciar el Windows cada vez que se cuelga?
He de decir que el Windows 7 no se me ha colgado nunca, ¿eh?
Mira,
Microsoft no me paga, ¿eh?
Ya.
Mira, yo creo que le voy a apoyar esta vez. A mí tampoco, de momento.
Yo, vale, tampoco.
Yo lo tengo, pero vamos.
Pero era un mito, que era, problema, el chiste estaba ahí.
Ya, te jodí el chiste. Bueno.
Vaya,
en cuanto al otro, a ver, tú escribes también y sabes que es verdad que se pasa más tiempo corrigiendo y planificando y pensando que escribiendo de verdad. O sea que sí, realmente es lo más tedioso.
Y dices que no crees ni en los dioses ni en las quinielas, solo creo en mí. ¿Has probado alguna vez hacer una quiniela en una iglesia?
Hostia, pues igual...
Igual funciona, ¿no?
Hombre, puede ser, ¿eh? Una quiniela con la gracia de Dios.
Con la...
Y a ver, una cosa, documentándome para hacerte la entrevista, como no te conozco de nada, he visto que eras fan de más de 2.000 cosas distintas en Facebook. ¿Te consideras un fanático compulsivo o tienes vicios peores?
Me tengo vicios peores, pero no los puedo decir aquí. Yo sí, nada que me hace gracia un grupo es que me hago fan de todo. Hay algunos que mejor que no los vea nadie, yo qué sé. Creo que soy fan de Patito Feo, imagínate.
Buf, eso que nos haga.
Y aquí, ha devaluado.
Se acabó.
que le di por error.
Y después ya no se sabe cómo quitar. No me gusta.
Y ya no me deja quitar. Ojo, que tengo tantos grupos que yo ya no me puedo hacer fan de grupos, ¿eh?
Ya no te dejan, ¿no?
Solo eso de me gusta. Ahora ya no lo...
Hay límite.
Pues yo lo he superado, ¿eh?
¿Crees que con esto que está tan de moda ahora de la ley Sinde, crees con todas estas prohibiciones que están haciendo en Internet con el rollo este, se puede favorecer a los artistas como tú, low cost, que no gastan dinero, o sea, que publican su obra más barata, los músicos también, sus discos los ofrecen más baratos? ¿Crees que favorece a eso?
Yo creo que a los escritores de momento no les afecta, ya que, por ejemplo, los que leen libros suelen comprarlos. Es raro que se los bajen. Que se suelen bajar libros no suelen ser lectores habituales. De momento, por eso se salva de la piratería los escritores. Los músicos, bueno, si quieres hablamos de los músicos. Yo creo que a los músicos no les afecta tanto realmente, en verdad les beneficia.
Bueno, pero ahora los libros ahora con los electrónicos y esto puede llegar también a afectar.
Sí, podría llegar a afectar, pero yo creo que de momento los que leen suelen ser muy tradicionales de momento y al menos de momento está a salvo.
Y oye, tú para empezar, si te leen aunque sea pirata, pues
a
perfecto.
A mí me da igual.
Pues si quieres, para acabar, recuérdanos los tres títulos de tus libros y dinos a ver también dónde se pueden encontrar, porque a lo mejor en una biblioteca, en una librería normal no se pueden encontrar, ¿o no?
No se pueden encontrar en librería normal, ojalá. El primero, Un imperio a golpe de tacón, lo podéis encontrar en la biblioteca de Sardañola, que está. Y de momento no se puede encontrar ya en ningún sitio más, porque ya es... O sea, sería edición limitada ya. Y los otros dos saldrán a finales de marzo. ¿Sí? Y será en Bubok. Uno se llama Kukulka, la tierra perdida, y el otro es el diario de Kreshauser, que aún se está corrigiendo. Y saldrán a finales de marzo en bubok.com.
Bubok.com.
Sí, vale. A buen precio. PVP recomendado.
Muy bien. Pues hasta aquí la entrevista con Dani Sáez. Mucha suerte y muchas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme. Could you be a teenage idol? Could you be a movie star? When I turn on my TV, will you smile and wave at me, telling Oprah who you are?
Y aquí acabamos el segundo programa del año del ascensor, de la década, eso que está pensado con la década. Pues eso, nos despedimos. Ángel Frutos.
Bueno, pues eso, hasta luego. Yo me voy ya que tengo un poquito de prisa, ¿eh? Venga, muy gente, bien. Os quiero.
Adiós.
Le damos las gracias a Dani Sáez por venir.
A vosotros, por invitarme.
A Miguel Molina.
Gracias por invitarme también otra vez.
Muy bien. ¿La semana que viene también vendrás?
Sí, también me invitaré yo.
Vaya por Dios. Y le damos un fuerte saludo también a Jordi, nuestro técnico de sonido.
Un campeón. ¡Vamos, Jordi!
¡Grande, grande!
Y hasta aquí el ascensor. Eros, canta. Bueno, también me despido yo, por cierto. Adiós.
Bueno, pues...
Cantemos una canción al oído.
¡Coño, Sabina! ¡Cantamos una juntos!
Yo es que tengo la voz muy ronca. La ley del tabaco a mí no me afecta.
Pues nada, ya canto yo tú. ¡Eva María se fue buscando sol en la playa!
¡Ay, el clásico!
Con sus maletas de piel y su bikini de rayas.
¿Dónde se marchó?
¡Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia! Sin la menor indulgencia, Eva María se fue.
¿Y qué va a hacer?
Vámonos, Joaquín.
Un whisky on the road.
You can do the money tango, you can start your little band, you can swing from vine to vine while the kiddies wait in line with the money in their hands. But if you get to California, save a piece of gold for me,
go higher.
Don't go higher.
For desire.
Y claro, antes, si no tenías trabajo, pues tenías paro. Y si no tenías paro, pues con algo de suerte tenías una ayuda. Pero es que a partir de ahora, pillar una ayuda será igual de fácil como que te toque el gordo de Navidad sin haber comprado décimos.
Hombre, Jimena, algo harán, digo yo. Porque no todos tenemos paciencia para liarnos a ser monjes.
No sé. En este país manda Juan Palomo, o sea que no te fíes.
Ala, no seas exagerada. Esto cambia en poco tiempo, seguro. Además, así aprendemos a dar valor a las cosas y no gastar por gastar. Oye, ¿me parece a mí o iba muy lento este ascensor?
Puede ser. Es que hace dos días se estropeó y como no podían pagar la reparación, han quitado el motor y han puesto a dos becarios arriba tirando del cable.
¿Eh?
Para no gastar, por gastar, ¿sabes?